Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:07. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Naya García, sigues en Mediodía COPE Euskadi. En este martes, algo más tranquilo en lo que se refiere al tiempo, nubes claros, eso sí, temperatura fresca. El Lorenzo está haciendo algo, pero no demasiado. 12 grados a esta hora en Bilbao y Donostia, Eibar también, y 7 nada más en Vitoria-Gasteiz. Y echamos también un ojo a las carreteras. El Departamento de Seguridad pide precaución a esta hora en la Vizcaya 633, en Mayavia, dirección Ondarroa. Hay un vehículo averiado ocupando uno de los carriles. Eso sí, normalidad en el resto de vías vascas.
Escríbenos en X arroba cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Ahí que nos venimos arriba, lo estás escuchando, es uno de los musicales del momento, basado en la película ganadora de un Oscar, Priscila, Reina del Desierto. Es sin duda el musical internacional más espectacular y divertido que llega a Bilbao. Narra las aventuras de tres artistas que atraviesan el desierto australiano a bordo del autobús que da nombre al musical, en un viaje en busca del amor, de la amistad, y que terminan hoy encontrando más de lo que jamás podrían haber soñado. 40 artistas, una impresionante colección de más de 500 trajes premiados, 200 tocados extraordinarios y la banda sonora más bailada de la historia, con éxitos que van desde Tina Turner hasta Madonna. Pues Priscila, Reina del Desierto, regresará desde este próximo jueves y hasta el domingo día 9 de febrero al Teatro Arriaga de la Villa de Bilbao, donde ya arrasó en la Aste Nagusia de 2017 y llega justo ahora coincidiendo con el 30 aniversario del estreno de la película y cuando se cumplen 18 años de la premier musical y mundial en Sydney. Hablamos con el director del musical, con Pepe Ocio. Bienvenido, Pepe, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias. Estoy muy bien, gracias.
Nosotros más y más animados, porque estábamos escuchando un trocito del musical. Oye, ya nos hemos venido arriba porque, Pepe, estamos ante uno de los grandes musicales de la historia.
Sí, o sea, lo es. Y yo lo repito mucho, creo que es el que tiene como mínimo, la mejor banda sonora. Pet Shop Boys, Madonna, I Will Survive. O sea, no hay canción que no cante el elenco. Que no te sepas, es imposible, te sabes todas y todas las quieres bailar, todas.
Y además, Pepe, que lo tiene todo, divertido, icónico, colorido, ¿qué no tiene? ¿Qué le falta?
Pues yo lo siento, no soy el padre, entonces ¿qué tengo que decir? No le falta de nada, es divertidísimo, divertidísimo. Además le hemos dado una vuelta de tuerca a la adaptación, le da algunas vueltas, pues porque vivimos nuevos tiempos y el humor también va cambiando, entonces es divertidísimo, creo que más todavía, arranca aplausos a mitad de la función, algunas bromas, es tierno también, te enseña valores de amistad, de familia, de, de tolerancia y creo que la verdad es que, ¿qué te voy a decir de mi criatura? Que no le falta de nada.
Que es preciosa, que acaba de nacer. Bueno, tampoco es tan joven, joven, pero es cierto que llega a Bilbao por segunda vez. Tenemos ganas de descubrirla de esta otra manera, ¿no? Con esos cambios, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué hay de diferente que se resiste un poco a la original?
Pues mira, eso, por un lado está toda la adaptación del guión, que la estructura es la misma, es decir, sigue siendo tres amigos, Drac, que viajan y demás, pero sí que hay cambios con respecto a las bromas, al humor. Toda la escenografía es completamente diferente, está entera cambiada y el propio planteamiento a nivel eso, humor, digamos que el humor yo creo que es más humor y la parte tierna es más tierna, está más centrada. Yo me he dedicado mucho a desarrollar más profundamente los personajes para que la comedia y el drama vengan de la situación, no tanto del estereotipo, a humanizar más todavía los personajes, acercarlos más todavía al público y que no solo sean unos amigos que se visten así, sino que son seres humanos como todos los otros.
Claro que sí, que más allá de la ropa y del maquillaje, pues hay una persona no que tiene sentimientos, que vive, disfruta y sufre también. Oye, ¿y qué ha sido lo más fácil y lo más difícil de llevar, de dirigir un musical de este nivel?
Pues mira, lo más fácil es, tanto el personal técnico y artístico, el elenco lo han puesto facilísimo, muy fácil. O sea, el casting fue muy duro porque era muy difícil, porque es muy exigente, tienen que cantar, actuar y bailar en tacones y casi todos son hombres. Entonces,
oye, pero yo... a veces lo hacen hasta mejor que nosotras, que yo alucino a veces con ciertos hombres que se los ponen, pero es verdad que, bueno, nosotras, yo no sé si va a decir gracias a Dios o por desgracia, nos lo hemos tenido que poner mucho y a veces hasta sin querer, ¿no? Y de manera incómoda, pero es difícil, es tarea dura, es verdad, es verdad.
Ahí yo cuando los veía bailar en tacones, yo digo, a mí como me manden eso, yo, vamos, estoy operado de cuatro fracturas abiertas en la tibia. Y luego lo difícil, pues al final siempre como hay mucha técnica, ya lo veréis, hay mucho vuelo, cosas que giran, pues como todo eso encajarlo con el artístico, las últimas semanas siempre son difíciles porque es un Tetris muy delicado que tiene que quedar perfecto. Yo soy muy exigente, entonces que en la nota musical do cuadre con la vuelta del autobús, con que una baje volando, el otro diga y el otro no sé qué, pues todo ese encaje final fue difícil. Ahora me río, pero hubo algún día que no me reí tanto.
Bueno, es que es muy complicado, pero el resultado ha sido intachable. Además, tenemos muchas ganas de que llegue ya a Bilbao, de disfrutar una vez más de Priscila. Oye, ¿y hasta ahora cómo ha sido la gira? ¿Qué esperas de esta vuelta a la Arriaga?
La gira ha sido alucinante, está vendiendo una barbaridad, ya he visto que en Arriaga también está a tope y ya te digo, yo creo que la respuesta, yo en su día vi la anterior, que era una versión, lo que es franquicia, que es como lo que los americanos, los australianos en este caso, traen y dirigen ellos, y yo creo que el toque local acerca más, entonces la gente se ríe más, o sea, yo creo que el humor está más presente, porque es claro, al final que lo dirija una persona española o australiana, aunque ellos sean maravillosos, de alguna manera yo acerco la manera de actuar, el guión, las bromas, la cercanía es otra. Entonces yo noto que el público está más dentro todavía que la última vez, sí.
Claro, nuestra cultura, hombre, nos entendemos más con un español, ¿no?, que con un australiano, eso está claro, porque tenemos las mismas bromas, los mismos gustos, bueno, en fin, es más cercano totalmente, Pepe. Oye, ¿y cómo vives estos días previos a la llegada a la Arriaga?
Pues mira, estamos ahí de bueno, estoy con mucha prensa e historia. Yo no siempre voy a todas las plazas, pero Bilbao es una de mis ciudades favoritas y voy a ir, he de decir, o sea que estaré por allí. Porque normalmente siempre los directores tenemos también como asistentes o directoras residentes que cubren algunas plazas o temporadas, pero Bilbao quería ir yo. Entonces estaré por allí y con nervios.
Ay, claro. ¿Y plaza difícil o fácil? ¿Cómo la ves?
Pues mira, yo dirijo y he actuado mucho también. El norte, que yo, bueno, yo tengo mucha familia del norte, pero el norte es más, yo creo que es muy exigente como público. También creo que cuando algo gusta es muy cálido.
Agradecido.
Pero de primeras no, sí, es muy agradecido. Pero también yo sí tengo la sensación, cuando he ido más, que ahí lo sufres, digamos, entre comillas, sufres más como actor porque estás encima del escenario. De primeras las sensaciones es más de, uy, esto no sé si está gustando, esto no sé si está gustando, esto no está gustando. Y de repente el aplauso siempre es una sorpresa. Entonces, el público, en concreto el vasco, he de decir, es exigente, pero luego es verdad que es muy agradecido. Y va mucho al teatro, eso, o sea, siempre que se va a la Arriaga está siempre, o sea, quiero decir que es una ciudad que va mucho al teatro. Entonces también sabe que está bien y que no está tan bien. Con lo cual siempre hay ciertos nervios, porque además yo lo voy a ver en el patio de butacas, o sea que...
Ahí presente entre todos nosotros y todos los demás.
Sí, sí.
No habrá que esperar al aplauso, sí, porque yo creo que en cuanto veas ya que nos levantamos, nos ponemos a bailar y a cantar y os acompañamos un poco, nos metemos ya en el show. Eso querrá decir que nos encanta, como también lo hizo en el 2017 en Astenagusia, seguro que sí. Priscila, Reina del Desierto, llega al Teatro Arriaga de la mano de Pepe Ocio, su director. Un placer, Pepe, y te esperamos por aquí dentro de muy poquito. Un abrazo.
Muchísimas gracias, un placer, un abrazo fuerte. Agur, agur, agur.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. En COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, a llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Y a esta hora del mediodía vamos a viajar un poco más. De Bilbao nos vamos a ir hasta Sevilla porque ahí se encuentra María Campo, la experta en educación y asesora pedagógica de Educa Natur en Vitoria. Y es que se ha trasladado para ofrecer asesoramiento a otros colegios de la zona. Colegios que quieren actualizarse, que quieren renovar sus metodologías. Así que ahora mismo se encuentra en Sevilla para hablar sobre la evaluación a raíz del cambio legislativo. Y nosotros en COPE que también queremos preguntarle qué va a conllevar todo esto. María, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Naya. Pues muy bien, con luz.
Sí, que ya es una ventaja, ¿verdad? Qué maravilla, y Sevilla, sí, que estaréis a buena temperatura, sí, aquí tenemos más frío. Pero bueno, es verdad, María, que hoy estáis hablando allí de un tema importante para padres, para madres, para pequeños, la evaluación para los profesores también, que nos aporta mucho aprendizaje. ¿Desde qué punto de vista, María? ¿Qué es lo que estáis abordando?
Bueno, yo creo que desde hace ya tiempo que uno de los avances que se ha producido en la pedagogía es el ver el proceso de evaluación, en qué momento lo tenemos que abordar, qué aporta y luego el peso y la importancia que tiene, ¿no? Hubo una época en la que la evaluación durante muchos años se consideraba el proceso final del aprendizaje, ¿no? O sea, tú enseñabas del proceso de enseñanza-aprendizaje, quiere decir, el profesor enseña al alumno. El alumno aprende y el profesor tiene que verificar si ha aprendido o no ha aprendido y en qué medida. Y para eso se utilizaba la evaluación. Pero sí que se ha ido evolucionando, ¿eh? Se ha visto que esa evaluación que implica una calificación final simplemente era acreditativa. Es decir, te dice, bueno, pues si has, ¿qué has conseguido? Como decía, ¿no? Si él has aprendido, pero te puede aportar algo más, ¿no? O sea, durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación tiene que estar presente. Y tiene que estar presente para decirte no solamente si has conseguido aprender un saber básico específico, ¿no? Pues si sabes en concreto la fotosíntesis o si sabes que es la generación del 27, sino que además te tiene que aportar pues un aprendizaje o un feedback o una información de cómo vas. ¿Cómo estás evolucionando? ¿Cuáles son tus puntos débiles? ¿En qué tienes que mejorar? ¿No? Ese es el objetivo de la formación que estamos realizando estos días aquí en Sevilla, ¿no? Que es ayudar al profesorado a que la evaluación sea parte de su proceso de enseñanza-aprendizaje y que realmente utilicemos instrumentos y herramientas de evaluación que se ajusten a poder enseñar a nuestro alumnado no solamente los saberes y que les podamos hacer ese feedback que tan importante para que el alumno sepa cómo está, qué me esperan de mí, en qué tengo que mejorar, en qué me tengo que centrar. Porque yo siempre digo, ¿no? Pues en nuestra época, Naya, pues te daban un examen y había sacado, por ejemplo, un 7,5 y, pues muy bien, tengo un 7,5, ya está, por lo siguiente, ¿no? Claro. Habías acabado tema, venga, por el siguiente tema. Te daban el siguiente, un 8,5, pues genial, o un 6 con algo, vale. Pero ¿cuántas veces nos parábamos o se nos enseñaba también a analizar en qué he fallado, aprendo esto, o si incluso si no te había ido bien, era muy típico, tienes que repetir el examen, tienes que ir a recuperación, tienes que, ¿no? Pero ¿cuántas veces digo, igual el fallo, como no lo sabías, lo volvías a repetir? Porque hay muchos alumnos que si no les dices exactamente en qué están fallando o cuál es su debilidad, pues no es cuestión de estudiar más solamente. Quiero decir, ¿no? Hay muchas veces que hay alumnos que saben la materia, pero no saben expresarla, por ejemplo, o no saben hacer. Se han estudiado muy bien, pues en la época en la que estudiábamos filosofía, Anaya, que tú seguro, porque habrás ido por letras también,
sí,
que
sí,
nos
sí.
Tocaba estudiar autores, filósofos, Platón, Kant.
De memoria, de memorieta, como se
claro,
solía decir.
De memorieta, tú te lo sabías genial, ¿no? Y de repente, si te decían, ¿en qué se parecen? Pues hay alumnos que no saben, o compara,
aplicar,
o
qué, ¿no? Sí.
Efectivamente, ¿no? O sea, una serie de razonamientos que son más competenciales y que tenemos que enseñar, y también tenemos que no solamente que el profesorado tiene que enseñar a ser capaces de realizar esas competencias, sino que además tienen que, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, evaluar cómo lo llevamos y qué nos falta, ¿no? Y entonces, ese es el, vamos a decir, como la aportación más importante que se está trabajando ahora, que se denomina, o sea, son dos conceptos lo que estamos trabajando en estos días aquí en esta formación, que es, por un lado, la evaluación competencial y, por otro lado, la evaluación formativa, ¿no? Que es, aprendo a partir de lo que estoy, de lo que se me está evaluando, ¿no? Me hacen un feedback, me explican qué es lo que necesito, en qué tengo que mejorar, me centro en eso. Y además, también la evaluación formativa en este caso es motivadora, debe ser motivadora. Porque con independencia del resultado, porque no es una evaluación en la que nos centramos tanto en el resultado, nos centramos en cómo vas evolucionando, en qué vas mejorando, ¿no? Y motivar para ir creciendo con respecto a ti mismo. Así que ya ves que tiene como otro fin, que no es hago tema, hago examen y tengo calificación. No, es durante el aprendizaje, además de utilizar diferentes instrumentos, que no sea solamente el examen, que tenemos diferentes instrumentos muy enriquecedores para poder evaluar, pues los utilizamos para ver cómo estamos aprendiendo, y incluso esos instrumentos algunas veces los vamos a van a ser cuantificables y los vamos a va a poder servir para nota, y en otras ocasiones no. Ese es el fin un poquito de esta formación, que claro, ¿qué implica, Naya? Pues implica un cambio de mentalidad también del profesorado, porque al final el profesorado ha sido educado de esa manera en la que la evaluación era como el proceso final y que sobre todo marcaba pues una calificación, ¿no? Y también llevan muchos años pues aplicando la evaluación de esa manera. O sea, no solamente que ha sido educado y ellos han recibido esa formación, esa evaluación, sino que también pues durante muchos años han estado haciéndolo de esa manera. Entonces, por eso, bueno, pues estamos ahí pues explicando, ¿no?, el sentido de este tipo de evaluación, la importancia que tiene, la argumentación, y luego herramientas para llevarlo a cabo y después aplicarlo, un poquito lo que nosotros desde Educanatura hacemos con en los momentos de formación, no solamente es formar, sino también asesorar para que se implemente lo que estamos haciendo y que se aplique en el centro con las características que tiene cada centro, ¿no? Así que yo creo que es importante.
Claro.
Y luego
sí,
también, ya aprovecho a hacer un pequeño apunte, porque tú has mencionado también en la introducción los padres, ¿no? Esto también implica educar a los padres, porque
también,
claro, a los padres les tenemos que enseñar cómo estamos trabajando, cómo se está evaluando, ¿no? Y que muchos de ellos les preocupa mucho, no, pero dime el día del examen para que pueda repasar, para estar pendiente, ¿y qué nota ha sacado? Es que no es tan importante. O sea, yo sé que cuesta mucho, ¿no? Pero que tenemos que educar también a las familias a que la evaluación va a ser continua, no continua en el concepto que teníamos antes, ¿no? Sino que todos los días cuentan, que todos los días son importantes, que no solamente nos lo jugamos el día del examen, que hay otros instrumentos que también son muy importantes y que apenas se les da peso, ¿no? A veces pero eso es un trabajillo, ¿no? No, pero es que ese trabajo tiene su importancia.
Claro, que cuenta todo y es un proceso, ¿no,
todo,
María? Ya no solo la nota del examen nos la jugamos todo.
Eso es.
Esa nota. ¿Y qué beneficios ves tú en este cambio de la metodología, de la forma de evaluar, de esta actualización en los jóvenes, de cara a los jóvenes?
Yo creo que lo más importante es que se conocen, y van superándose, porque de la otra manera solamente reciben una, o sea, se les ha juzgado con un trabajo que han hecho o un examen que hacen un día concreto, se la juegan a ese día, que ese día si no lo tienes bueno, pues mira qué mala suerte has tenido, ¿no? Y entonces de la otra manera es mucho más justo, porque tienen la oportunidad todos los días de demostrar de lo que son capaces, por un lado. Por otro lado, aprenden y evolucionan con respecto a sí mismos, porque no solamente es aprendo la materia, lo hago y ya está, sino que voy creciendo y voy mejorando en eso, pues esa dificultad que pueda tener de expresión escrita, esa dificultad que pueda tener de argumentación o que pueda tener a la hora de razonar o lo que sea, ¿no? Entonces vamos creciendo y luego nos vamos conociendo. Es muy importante si el profesorado te va diciendo en qué estás evolucionando, qué cosas te quedan para mejorar, qué se te da mejor. Tienes un conocimiento mucho más integral y de ti mismo, ¿no? Y luego también hay una parte muy interesante de esta evaluación, que es la autoevaluación. O sea, no solamente ponemos el foco en el que el profesor tiene que evaluar al alumno, sino que ellos también tienen que evaluarse. Eso implica un proceso de reflexión que también es crecimiento interior, ¿no? O sea, el ser consciente de, a ver, vamos a ver, de lo que he hecho bien, de lo que he hecho mal, de lo que tengo que mejorar. Hace una autocrítica de pues igual es que en esto no me he esforzado tanto y tengo que esforzarme más, o reconocer que esto no se me da tan bien, pero no pasa nada, pues voy a ver cómo tengo que solucionar. Eso es un enriquecimiento interior muy grande, ¿no? Entonces, en realidad estamos formando al alumno de manera integral, lo estamos formando, lo estamos educando, no solamente le estamos enseñando los contenidos que antes denominábamos, que ahora son saberes, y acreditando si los ha conseguido, los tiene o no. Porque en la vida, al final, ¿qué necesitas? O sea, ¿dónde están esas raíces cuadradas que estudiamos tú y yo? Pues,
en ningún lado, claro. Hay que saber después aplicar muchas otras cosas.
Eso
claro.
Es, el aprendizaje de pues saber argumentar, razonar, de conocerte, de enfrentarte, de saber frustrarte, de saber superarte, ¿no? O sea, pues he suspendido, no he suspendido, pero como decíamos, no ponerlo todo en la nota, ¿no? Sino voy mejor, voy peor, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que superarme, tengo que crecer. Eso es lo que te aporta a la vida, ¿no? Eso es el objetivo que queremos.
Pues sí, que después sepamos afrontar la vida, ¿no?, de la mejor manera posible con todos esos consejos que nos aporta y que nos ofrece siempre María Campo desde Educanature. Hoy desde Sevilla, con mejor luz, como decías, mejor temperatura, mejor buen humor, seguro, María, pero siempre mirando, por supuesto, a la mejora de los más pequeños en su educación. María, ha sido un placer recibirte en Mediodía COPE. Que vaya muy bien y te esperamos de vuelta aquí en Vitoria la próxima semana para hablar de muchos más temas, ¿eh? Un abrazo.
Muchísimas gracias, Naya. Un abrazo. Feliz día.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Cita con Albor Psicología. Su directora, Ángela Magaz, de nuevo nos anima a reflexionar y conocernos un poco más cada semana.
Es la 1:30 de la tarde y es hora de sentarse en el diván de Alborco Psicología. Hoy con un propósito, el propósito de hacer amigos, hacer y mantener esas amistades que, por cierto, cada uno vive un contexto vital diferente y por lo tanto sus necesidades son distintas. Pero vamos a hablar de lo esencial del apoyo social. Ángela Magaz, directora de Alborco Psicología, bienvenida.
Hola, muy buenos días. Bueno, pues efectivamente, la necesidad del apoyo social. Yo creo que esto es por donde podríamos empezar. En todos los estudios, desde ya hace décadas, sea cual sea el tema que se aborda, cuando se buscan cuáles son las variables que protegen a las personas en situaciones de crisis. Crisis por enfermedad, crisis por pérdida económica, por pérdida de seres queridos, por soledad. Bueno, pues el factor que protege en todos los casos es la percepción de apoyo social. Y fíjate que he dicho crisis por soledad y cómo el apoyo social protege. Bueno, pues el apoyo social protege en la medida en que una persona, aunque esté, digamos, físicamente sola, que se haya ido a vivir a otro país y no tenga una red social en ese contexto, que hayan cambiado sus amistades, la forma de vida, pues se han emparejado, han tenido hijos y resulta que ya hacen otras actividades y tiene menos contacto con ellas, o en personas de más edad, cuando los hijos se emancipan, bueno, pues aunque haya una soledad, digamos, física, la percepción de apoyo social protege en todas las situaciones de, digamos, riesgo de malestar en la vida. Y esa percepción de apoyo social, en definitiva, consiste en pensar, percibir que hay personas con las que puedes contar, con las que puedes contar en caso de alguna necesidad o alguna situación que requiera de su ayuda, de su apoyo. Personas que piensan en ti, que te ayudan a buscar soluciones en situaciones problema. Entonces, en este sentido, si esto es algo que lo encontramos en todas las investigaciones como un factor protector, pues quizá nos conviene pensar cómo el mantener relaciones de amistad y relaciones de amistad saludables es precisamente una de esas fuentes de apoyo social que puede ser permanente. Y entonces aquí viene la segunda parte de esta cuestión. Cuando vemos en consulta psicológica el tipo de dificultades que nos presentan las personas, es frecuente que cuando pedimos información sobre características de sus relaciones sociales, en cuanto a amistades aparezcan situaciones problemáticas, es decir, conflictos en las relaciones de amistad. Y esto en definitiva es un indicador de cómo, a pesar de que el apoyo social es esa fuente tan importante de bienestar, de seguridad, no tenemos buenas habilidades para mantener esas relaciones de amistad, digamos, saludables, que precisamente consistan en apoyo social. Y esto, bueno, pues quizá podemos decir que no es algo sencillo, porque las personas somos diferentes y las relaciones las entendemos de manera distinta. Entonces, quizá un mensaje, ¿no?, que podríamos trasladar es que cuando asesoramos a personas en su situación concreta sobre cómo hacer amigos, el nivel de éxito yo diría que es del 100%. ¿Y esto por qué? Porque pensemos cuando nos hemos quedado solos, pues por circunstancias de la vida de las que comentábamos antes, ¿no?, por cambios vitales, ya sea de residencia o ya sea de forma de vida. Bueno, pues cuando nos quedamos solos nos olvidamos muchas veces que hay un número muy importante de personas que están deseando tener una relación con nosotros y una relación de amistad, una relación social que pueda convertirse en ese apoyo social. Bueno, pues si tenemos esto en cuenta, cuando cada persona en la edad que esté o en la circunstancia que esté se da cuenta de que efectivamente hay muchas personas en el mundo y a nivel local, que están cerca de ti, que están deseando tener ese contacto, esa sonrisa, ese café juntos, ese contacto para enviar un mensaje en un determinado momento, porque ahora hablaremos también de las relaciones de amistad, ¿para qué? No solo para que nos ayuden a resolver problemas. Pero bueno, lo que decía, que si tenemos en cuenta que hay muchas personas que están deseando tener una relación con nosotros, pero no las hemos encontrado o no nos han encontrado. Este es, digamos, el primer paso para un camino que no es un camino corto, de un día para otro ya hago amigos, sino que es un camino en el que poco a poco vas situándote en lugares, en actividades en las que puedes tener ese primer contacto con personas. Y primer contacto con personas que algunas te pueden gustar, otras te pueden gustar menos. Y cuando pensamos en hacer una red de amistades, es importante que miremos entre las personas que nos gustan, es decir, que tienen unas características que nos resultan agradables. Y estoy hablando de encontrarlas en contextos físicos, no virtuales. También es una opción el contexto virtual. Pero cuando quieres esa relación próxima, empezar precisamente por la proximidad física puede ser un paso que luego nos pueda llevar también a la parte virtual, a la comunicación virtual, a través de mensajes, a través de redes, pero que hayamos podido tener esa proximidad física en un momento determinado. Bueno, pues si nos lo planteamos así y nos aproximamos a personas pues en actividades de ocio que podemos compartir gusto, en actividades de formación. Allí donde hay grupos de personas, tenemos la oportunidad de conocer a alguien con quien podamos iniciar esa relación. Y luego ya vienen los siguientes pasos. Una vez que has tenido ese primer contacto, hacer propuestas, proponer una actividad, del tipo que sea, depende de dónde estemos, pero hacer propuestas y estar dispuestos a que nos digan que no. Poder decirle a una persona que nos hemos encontrado en una situación, ¿te animarías a tomar algo? ¿Te animarías a acompañarme a? ¿O te parece si quedamos para hacer esa propuesta? Insisto, con la disposición a que nos digan no. Si nos dicen no, ya sabemos, nos han ahorrado, digamos, más iniciativas, porque esa persona no quiere ese contacto. Y tenemos que decidir, ¿nos dice no en este momento o nos dice no para siempre? Porque si es no en este momento y es una persona que nos agrada, pues continuamos haciendo propuestas. Bueno, de esta manera lo que hacemos es iniciar o aumentar nuestra red de apoyo social, de forma que disminuya ese sentimiento de soledad, de no tengo a nadie, ojo, no solo para que nos ayude en una situación problema, sino a veces también para compartir alegrías, que es algo que a veces se nos olvida. Y es que cuando tenemos una experiencia agradable en la vida, cuando tenemos momentos agradables, compartirlos con los demás es también otra fuente de satisfacción, de alegría. Eso sí, vamos a elegir esas amistades y digamos que pongamos esto como una característica que busquemos en esas amistades, que sean personas que se alegran cuando algo nos va bien. Este es un tema del que ya hemos hablado también. Hay personas que a lo mejor están entre nuestra red social que cuando nos va bien no son las que más se alegran,
sí,
sino que buscan alguna pega a eso que nos hace que nos vaya bien. Bueno, pues si vamos a iniciar una red de amistades nueva, vamos a elegir a esas personas que comparten alegría, por lo tanto se alegran cuando nos va bien. No solo las que están dispuestas a ayudar cuando hay problemas, porque a veces esto es una trampa. Son esas personas que buscan que estés mal para poder ayudarte. Con lo cual, bueno, pues no es tarea sencilla, es algo complejo, pero sin ninguna duda en todas las edades y en todas las situaciones vitales hay personas deseando tener ese contacto social. Y por lo tanto, bueno, pues tenemos que ver no solamente si queremos, sino también tenemos habilidades para hacer eso. Porque a veces cuando proponemos esto a algunas personas nos dicen, pero es que a mí me cuesta ir sola a cualquier sitio. Es que a mí me cuesta iniciar una conversación. Es que no sé cómo seguirlo después. Bueno, pues en estos casos la buenísima noticia es que todo esto se aprende. Y todo esto es algo que entrenamos a las personas que quieren hacerlo precisamente con entrenamiento específico en habilidades sociales, para iniciar conversaciones, para elegir amistades, para decidir mantener determinadas amistades o romper con determinadas amistades. Y por lo tanto, pues bueno, si tenemos alguna dificultad en este sentido, el otro día nos lo comentaba una persona que había perdido a su pareja hacía 2 meses, decía, me siento muy sola. Claro. Bueno, pues a veces hay que decidir cuándo es el momento. Porque igual si has perdido a tu pareja hace 2 meses con quien has estado 30 años, no es el momento ese, porque no estás en ese estado emocional que te permite hacer todo esto con tranquilidad, con serenidad, incluso resultar, digamos, atractiva para esas relaciones de amistad. Por lo tanto, hay que buscar el momento, pero pensar que siempre es posible aprender a hacerlo y hacerlo poco a poco, con calma, sin el agobio de la necesidad de necesito a alguien ya, sino con tranquilidad, como una carrera de fondo que además no tiene fin, no tiene una meta. De esta forma se puede conseguir una muy buena red social, una red social que nos dé ese apoyo o esa percepción de apoyo social, con la que consigamos esa percepción de apoyo social y, ojo, que en ningún caso se convierta en una red o en una relación con personas de las que nos convertimos en esclavas, es decir, que tenemos que hacer todo lo que quieren para que sigan siendo nuestras amistades.
Eso, claro, eso no es una amistad sana, claro, claro.
No es una amistad sana y, ojo, es más frecuente de lo que nos pensamos. Hay personas que nos dicen, jo, es que yo todos los días a tal hora hago esta actividad porque si no, dejo de estar en el grupo, dejo de estar en la cuadrilla, dejan de ser mis amigos. Bueno, pues las amistades se cuidan y se cuidan con contacto, pero no necesariamente con un contacto que no deseamos, porque a lo mejor resulta que no es esa amistad la que queremos, o ahora sucede también en grupos de redes sociales, que si no hay un determinado comportamiento, un saludo por la mañana o una información de lo que haces el fin de semana, pues ya no te aceptan en ese grupo, ya no te estás portando como se espera en ese grupo. Pues a lo mejor no es el grupo que te interesa. Y en este sentido es muy importante lo que decíamos al principio, tener claro que hay muchas personas deseando tener relaciones. Y entre todas esas personas, seguro que hay más de una que comparte esa forma de relación que tú deseas, que comparte esos gustos, que comparte ese estilo con el que puedes tener una relación de amistad o con el que puedes ir haciendo una relación de amistad basada fundamentalmente en la confianza y, por lo tanto, en compartir momentos buenos, regulares o malos, pero que sea esa red de apoyo social.
Ángela, esto me ha hecho pensar también que podríamos dar el caso a la inversa, ¿no? Y es que hace falta a veces también cuidar esas amistades, porque los grupos, a veces uno cuando ya no participa dice, bueno, no pasa absolutamente nada porque ya me conocen, ya saben cómo soy y además nos conocemos de toda la vida, que somos amigas de la infancia. Pues quizá estemos cayendo en un error, ¿no? Porque las amistades hay que cuidarlas por mucho que nos conozcamos de hace muchísimos años.
Efectivamente. Y ese cuida, lo importante yo diría que es en cómo cuidarlas. Entonces, puede haber personas que sean más participativas, que dediquen su tiempo a esas relaciones sociales y otras que lo dediquen a otras cosas. Pero es muy importante que, yo diría, en un periodo, pongamos un año, que es un periodo bastante prolongado, que haya momentos en los que tengas presente a esas personas a las que quieres cuidar. Por ejemplo, pues vas a una excursión y ves unas cataratas espectaculares y sabes que a una de esas personas le gustan todos los paisajes de agua. Pues le mandas una foto. ¿Eso qué significa? No solamente que le has enviado esa foto, significa que has pensado en ella en ese momento. Es una manera de cuidar las relaciones sociales. O descubres una nueva información sobre inteligencia artificial, una nueva herramienta, y sabes que hay alguien en el grupo que, o una de esas personas que conoces, que le interesa la tecnología, las novedades, y eso que has descubierto, que a lo mejor ya lo conoce, pero que te ha hecho recordar a esa persona, se lo envías. Es decir, no esos envíos y esos contactos por compromiso o masivos que le mando a todo el mundo, sino ese detalle que ahora mismo precisamente la comunicación virtual nos permite hacerlo con mucha facilidad, que antes teníamos que enviar una carta, una tarjeta postal o un objeto si queríamos hacerle llegar algo físico. Pero ahora la comunicación virtual nos permite ese contacto, esa proximidad que te dice he pensado en ti, te tengo presente. Y en definitiva el mensaje que estás dando es cuenta conmigo en tu red, porque ya te estoy dando algo que te agrada. Y de esa misma manera, cuando quieras pedir algo a esa persona, pedir algo que a veces es solo me gustaría charlar un rato, ¿puedo llamarte? Igual hace un año que no has hablado con esa persona. Pero ese tipo de momentos puntuales que no tienen que ser muy frecuentes y por lo tanto, digamos, llevados por el compromiso, sino que sean esos recordatorios de te tengo presente. Y ojo, si la otra persona no te responde o te responde de una manera que no es, digamos que no es bien recibido tu mensaje, pues es que esa persona no quiere estar en esa red social de la manera en la que tú quieres construirla.
Y que hay que entender que a veces eso pasa, ¿no? Que estamos equivocados en ocasiones, que buscamos esa amistad y realmente no es recíproca, ¿no? ¿No? Que no nos corresponde y hay que saber detectar eso también.
Eso es, no nos corresponde y en la mayoría de las ocasiones no nos corresponde de la manera que nosotros deseamos. Y en este sentido también elegir las amistades es algo importante. ¿Qué tipo de amistades quieres? ¿Qué tipo de personas? ¿Con qué características? ¿Con qué, digamos, gustos? ¿Con qué estilos? Y solamente si somos conscientes de que tenemos muchas oportunidades de relación social, elegiremos a las amistades. Si no, bueno, pues nos quedaremos con esas personas que conocemos. El otro día nos decía un joven que, bueno, es que mis amigos cuando vienen y me vienen a ver, están en ciudades diferentes, es que me doy cuenta que me exigen casi que les pague todo, porque han venido a verme.
bueno, pues a lo mejor no es ese tipo de amistades las que quieres, y quieres amistad que hace un esfuerzo o busca algo económico si no tiene recursos para poder aproximarse, pero digamos que el interés que tienen en ti no es solo por lo que les puedes dar, sino por lo que podéis compartir.
Pues nos vamos a quedar con este último consejo, Ángela, y la próxima semana mucho más. Ángela Magaz, directora de Alborcos Psicología, ha sido un placer recibirte en Mediodía COPE cada martes, este martes también, y hasta la próxima semana. Un abrazo.
Hasta muy pronto, un abrazo.
Gracias por compartir los conocimientos que los profesionales de Alborcos Psicología comparten con las personas que acuden a sus consultas. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. It's 5 a.m. and I won't.
Siempre nos quedamos con la sensación de que podemos continuar hablando con Ángela Magaz, que podemos seguir conociendo consejos que nos vienen fenomenal en nuestras relaciones personales, en nuestro día a día, en nuestra vida general. Por eso siempre los dejamos guardados y a buen recaudo en nuestra página web, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de X y Facebook. It's awesome.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
El cáncer es la primera causa de muerte en Euskadi. Supone el 27% del total de fallecimientos cada año. Pero la buena noticia es que las investigaciones y la puesta en marcha de cribados y nuevos tratamientos han permitido que estos datos de supervivencia hayan mejorado con el tiempo. Si echamos un vistazo a los datos, en 2024 se detectaron cerca de 15.000 cánceres. Entre los hombres, el cáncer más habitual es el de próstata. En el caso de las mujeres, el de mama. Ante esta situación, el gobierno vasco ya ha anunciado que en el primer semestre de este año aprobará el nuevo Plan Oncológico Integral de Euskadi 2030. Además, Osakidetza pondrá en marcha un nuevo cribado el próximo mes de junio. Consistirá en un proyecto piloto para valorar la implementación del cribado poblacional de cáncer de próstata. Y los investigadores pues siguen buscando la cura del cáncer. En Zikbiogune, el Centro de Investigación Cooperativa de Biociencias, hay una corriente de jóvenes investigadores que impulsa el futuro de la investigación del cáncer. Muchos galardonados con distinciones que hoy conocemos. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer, en el que vamos a conocer el caso del joven investigador baracaldés Arkaitz Carracedo. Es especialista en cáncer de próstata en Zikbiogune y es uno de los investigadores oncológicos más prometedores del País Vasco. Su trabajo es estudiar las bases moleculares del cáncer de próstata, entender cómo surge y cómo se desarrolla. Y acaba de recibir el premio Ramiro Carregal a Talentos Emergentes de Investigación Oncológica. Arkaitz, bienvenido.
Egunon, gracias.
Además, en un día tan importante como el de hoy, en el que ponemos el foco en esas investigaciones prometedoras, una de ellas, la que tú lideras, pero antes de nada, antes de que nos cuentes los detalles, ¿por qué el cáncer de próstata? ¿Por qué te especializaste en él?
Al final, cuando centramos nuestra pregunta en el contexto del cáncer, tenemos que tener en cuenta qué herramientas tenemos a nuestra disposición para responder las preguntas y que puedan tener una relevancia para la gestión de la enfermedad en pacientes, y también qué equipo tenemos, qué personas tenemos alrededor. Yo en mi formación en diferentes laboratorios encontré, digamos, o tuve acceso a modelos que nos permiten estudiar el cáncer de próstata de una manera bastante profunda, y cuando volví a Euskadi encontré un equipo, unos colaboradores que están en el Hospital de Basurto, el grupo de Ana Loizaga y Miguel Unda, urólogos en Basurto que estudian el cáncer de próstata. Entonces, al final, intentamos buscar el mejor contexto para responder a estas preguntas con la mayor capacidad. De todos modos, lo que encontramos en próstata muchas veces es trasladable a otros tipos de cáncer. Aprendemos a través de ejemplos de una y otra patología.
¿Cuánto tiempo llevas dedicándote a esta investigación, al cáncer de próstata?
La investigación en cáncer de próstata que desarrollamos en Euskadi lleva 15 años, y antes de eso en Estados Unidos estuve otros 4 años trabajando también en torno al cáncer de próstata.
Ya como especialista, ahora, ya centrándonos en estos últimos estudios, ¿en qué consiste exactamente esta investigación que lideras? ¿Qué objetivo busca? Y depende de qué resultados podríamos conseguir, qué se podría conseguir o conocer. Mm.
Bueno, nuestro trabajo abarca desde el por qué aparece el cáncer, cuál es el fundamento de su aparición, de cáncer de próstata y de otros tipos, a qué es lo que nos permite diferenciar si una persona diagnosticada con cáncer tiene un cáncer que se va a curar bien con los tratamientos que tenemos disponibles o no van a ser suficientes. Y si no son suficientes, ¿qué otras estrategias deberíamos buscar? ¿Cómo clasificamos estos cáncer, estas personas con cáncer, para saber cuál es el mejor abordaje a nivel clínico que deben recibir? Entonces, la base está en entender, y a través de entender, luego poder traducir esos resultados en algo que sea aplicable. Como has mencionado, el cribado de cáncer de próstata es un ejemplo para esto, ¿no? Necesitamos anticiparnos, necesitamos llegar a más gente, necesitamos estar más temprano en el diagnóstico, y para eso tenemos que probar qué funciona mejor.
¿Y hasta ahora qué es lo que habéis descubierto?
Bueno, en el laboratorio llevamos, el tiempo que llevamos trabajando, nos hemos centrado particularmente en cómo el cáncer se alimenta, cómo gestiona su dieta, y cómo nuestra dieta también afecta a cómo se comporta el cáncer que podemos padecer. Entonces, esto nos ha permitido encontrar factores que promueven la agresividad de la enfermedad, que nos permite saber que un cáncer pueda ser más agresivo porque tiene unas características, o vemos que tiene un patrón de alimentación que lo hace más agresivo, uh-huh. O incluso qué respuesta a tratamiento, cómo se puede modular esa respuesta a tratamiento. Son estudios que todavía están en la base del conocimiento, no en el... no se han traducido a un fármaco ni a un abordaje terapéutico, pero es el conocimiento que hace falta para que luego eso pueda tener una repercusión. Y por otro lado, cómo nuestra dieta, cómo factores como la obesidad influyen sobre la agresividad de la enfermedad, sobre cómo, por ejemplo, el cáncer de próstata responde a tratamiento. Y estos son estudios que tenemos ahora mismo en curso y que son relevantes porque el cáncer vive dentro de nuestro organismo y le afecta lo mismo que nos afecta a nosotros. Entonces tenemos que entender cómo a cada persona nuestro estilo de vida también contribuye a cómo el cáncer se va a desarrollar o cómo los tratamientos van a funcionar mejor o peor.
Si va a despertar o no, si van a funcionar después los tratamientos o no. En el caso del de próstata, ¿a qué dieta está ligado?
Bueno, el cáncer de próstata, entre los factores de riesgo están la edad. Hay algunos factores también de genéticos que están asociados, y la dieta, lo que sabemos es que tiene, igual que muchos otros tipos de cáncer, la alimentación, la obesidad particularmente, aumenta algunos patrones de agresividad de la enfermedad. Esto pasa también en mama, pasa en cáncer de colon. Y si tenemos en cuenta que nuestra población está cambiando y va a un perfil donde las alteraciones metabólicas de obesidad, de síndrome metabólico, diabetes, etcétera, están aumentando mucho, quiere decir que probablemente la partida que estamos jugando hoy con respecto al cáncer cambie dentro de 20 años, cuando el estado de salud o sistémico de la población cambie. Nosotros lo que vemos es que hay una contribución a cómo el cáncer se comporta en una persona que está obesa y en una persona que no lo está. Y esto creemos que es fundamental para poder dar una mejor información a los médicos, al sistema de salud, sobre cómo gestionar esta situación. Y además para poder tener mejores acciones de prevención que permitan que nuestra sociedad tenga un estado, unos hábitos de vida más saludables.
¿Y la cura está cada vez más cerca?
La cura ya está. Las curas están cada vez más cerca. Quiere decir, como has mencionado al principio, desde hace 50 años ahora se ha duplicado la supervivencia por cáncer. Quiere decir, estamos curando más y más cánceres. A nuestro alrededor, ya la mayoría de la gente que se diagnostica con un cáncer se cura, más del 50%. Lo que necesitamos es más cura, más tratamientos. El cáncer no se va a curar con un solo fármaco ni con una sola estrategia. Necesitamos saber qué tenemos a mano, necesitamos ampliar nuestro abanico de tratamientos. Cada vez son más ingeniosos, más modernos y, con un poco de suerte, también más económicos y más accesibles. Y luego necesitamos saber cómo hacer la conexión entre el fármaco y la persona. ¿Qué fármaco para qué persona? Y para eso necesitamos que todo ese avance de tecnología que hemos tenido en los últimos 25 años llegue al sistema de salud, y que cada persona que llegue y sea diagnosticada con un cáncer, además de tener las características de si es un cáncer de próstata, de mama o de colon, sepamos a la vez cuál es su DNI, cuál es el DNI del tumor. Y para eso tenemos que mirar a sus características moleculares, utilizando secuenciación y utilizando herramientas que nos van a dar mucha más información sobre qué fármaco va a funcionar mejor. Entonces, las curas ya están ahí, necesitamos ampliar el repertorio y luego ser mucho más capaces de personalizar esos tratamientos.
Pues esa es la clave, y en ello está el investigador baracaldés Arkaitza Carracedo. Arkaitza, ha sido un placer recibirte en Mediodía COPE, y gracias. Un abrazo.
Es que ricasco, muchas gracias.